Entre Libros, un espacio para hablar de cultura editorial.
Cultura editorial.
Bienvenidos a una edición más de Entre Libros, programa radial de la Editorial Universidad Nacional de Colombia. Este espacio busca acercar a los oyentes a la historia, al trabajo, a los procesos y a los protagonistas de la industria editorial. Quien les habla, Sonia Ramírez, y los invito a reunirnos cada semana para hablar de cultura editorial. But not at all like sex machine. She liked to keep her body clean, clean. Hoy iniciamos el programa escuchando Oedipus de Regina Spektor, canción que en el año 2004 llegaría para hacernos viajar en el tiempo y recorrer la mítica historia de Edipo, rey de Tebas, que sin saberlo mató a su padre y tiempo después desposó a su madre. Esta obra escrita por Sófocles ha llegado al teatro, a la psicología y por supuesto a los libros.
Contexto editorial.
El libro álbum es una parte importante de la categoría libros infantiles, categoría que hace parte fundamental de las bibliotecas y librerías del mundo entero, por su aporte cultural y por su aporte en el circuito comercial de los libros. Para hablar más acerca del libro álbum, hemos invitado a Carlos Riaño Moncada, diseñador gráfico con especialidad y maestría en diseño de multimedia por la Universidad Nacional de Colombia, donde actualmente es profesor de la Escuela de Diseño Gráfico. Carlos, además, es uno de los más reconocidos ilustradores de libros infantiles y carteles en el país. Ha llevado su conocimiento a eventos de ilustración y de diseño en Colombia, España, Argentina, México, entre otros. Carlos, bienvenido a Entre Libros.
Muchas gracias por la invitación y por la presentación.
Carlos, sabemos que en 1658 se publicó Orbis Sensualium Pictus, una enciclopedia que ha sido considerada el primer libro ilustrado para niños. Empecemos por ahí. ¿Se tienen registros antes de un libro ilustrado? ¿Ya hablábamos de libro álbum para esa época?
Definitivamente como libro ilustrado, sí, pues hay muchos referentes. Obviamente, pues desde que la imprenta tiene ese impacto en el mundo, pues deben haber muchísimos libros para niños específicamente, y pues sí hay referentes importantes. Lo que pasa es que siempre se toma como en referencia al Orbis Pictus, más que todo es por el tipo de relación que planteaba ese texto con la niñez, porque era un libro que se dirigía en otro tono a la niñez, ¿no?, a los niños y niñas. Y pues antes habían libros ilustrados, se conoce por ejemplo el libro de arte e instrucción que ilustró Joseph Ahnman por allá en 1580. Y como ese, pues muchos. Lo que pasa es que eran libros que eran ilustrados y que la relación entre el texto y la imagen era, digamos así, muy utilitaria, como que todavía se pensaba la imagen más como un elemento decorativo. Acompañaba sobre todo textos de instrucción, textos, digamos, de educación religiosa o de comportamiento. Entonces no eran libros como que buscaran el interés propiamente de los niños en otros aspectos, sino más formativos, libros de instrucción. Entonces la ilustración era como un acompañante que decoraba, que alegraba un poco la composición, pero como que esa era su función. Entonces se habla del Orbis Pictus porque ese libro sí cambia un poco ese paradigma, ya tratando de encontrar un horizonte de familiaridad con las expectativas del niño, hablándole como en su lenguaje y con otro enfoque hacia la ilustración que ampliaba el contenido del texto. Por ejemplo, que la ilustración ya no estuviera tan subordinada al texto, sino que ampliara y generara otras relaciones, incluso contrapuntísticas con el texto, que tuviera una vivacidad propia y que agregara cosas a la historia, que digamos uno podría pensar que la ilustración ahí se emancipa un poco del texto y libera como su propio código y es capaz de crear un relato más interpretativo, que fue lo que ya hizo más adelante alguien como Randolf Caldecott, que digamos para muchos, incluso para el mismo Mauri Senda, que es un ilustrador también muy importante en esto del libro álbum, ellos reconocen ese en Caldecott realmente como el nacimiento del libro álbum en sí.
¿Y podríamos hablar como de un año específico o una época específica en la que todo el mundo haya empezado a socializar y hablar del término libro álbum?
Yo creo que es posterior a la época de las publicaciones que hizo Randolph Caldecott, porque él sí empieza a utilizar de otro modo las imágenes. al lado del texto. Alguien que, por ejemplo, Mauri Sendak, en una publicación que hizo en el 88, él habla de Caldecott y él sí dice que Caldecott fue el que se inventó el género del libro álbum. El término, no sé exactamente cuándo es que se empieza a usar como tal el término, pero sí entender que surge como libro álbum, yo creo que sí es a partir de lo que pasó con la época de Caldecott. Agrega pues una vivacidad en el dibujo única y una manera de relacionar eso con el texto, esas imágenes con el texto, de una manera mucho más amplia, mucho más abierta. Le dio otras claves al libro álbum que el mismo Sendak reconoce luego, ¿no?
Son claves que supongo ustedes quienes realizan libros álbum actualmente utilizan. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, y es ¿cómo es el trabajo de creación de un libro álbum? ¿Qué temas se pueden tocar a través de él?
Eso es algo interesante hoy en día porque ha habido una... digamos, se ha producido masivamente el libro álbum y ha habido un giro en los temas, ¿no? Esto, hay un texto de Teresa Colomer que se llama Cruce de Miradas, en donde aborda esto de los temas actuales en los libros álbum, que es muy interesante ver porque hoy en día pareciera que no hubiera una restricción particular sobre temas, no hay temas, a pesar de que ahí siguen existiendo temas tabús. Uno ve que hay una inmensa cantidad de temas que se abordan ahora desde la perspectiva de la condición social actual, que los niños pues también viven, ¿no? Y experimentan, entonces hay una cantidad de temas que se trabajan, ¿no? ¿Cómo se hace? Es un arte, que es una simbiosis entre literatura y arte visual, ¿no? Algunos autores hablan, Kenneth Marantz, por ejemplo, dice, el libro álbum debe ser considerado más un arte visual que literario. Porque cuando uno piensa en el libro álbum como un arte literario, todavía está mirando que la imagen está subordinada al texto. Pero yo creo que uno puede complementar eso diciendo pues que es más bien simbiótico, porque no es solamente arte visual, como dice este autor, ¿no? Sino como esa convergencia entre los dos que se interpelan, ¿no? Y la imagen y el texto están en diálogo y crean una unidad, y eso es el principio del libro álbum, que inclusive también su formato, su materialidad, también forma parte del significado de la historia. Por ejemplo, lo que hizo Peter Newell con sus libros, porque tiene varios que juegan un poco a eso, ¿no? El libro inclinado, por ejemplo, un libro que está torcido, que digamos no tiene bordes rectos arriba y abajo, sino que está inclinado, y entonces las historias suceden de acuerdo a todas las cosas que están cayendo hacia el centro del libro. En algún momento de la historia los libros se consideraron juguetes, ¿no? De hecho, sobre ciertas tablitas que eran juegos de niños, se escribían historias, y también ahí hay un origen que el libro álbum evoca de alguna manera, ¿no? Un libro como un artefacto completo, lúdico, pero antes que educativo y pedagógico, ¿no? Creo que es una emancipación ahí poética del libro.
¿Esto quiere decir que el editor de libros infantiles también ha replanteado su rol a través del tiempo, Carlos?
Sí, yo creo que sí. Uno mira, por ejemplo, mirando nada más la época de Caldecott, ellos tenían un editor y un grabador que era muy importante, que se llamaba Edmund Evans. Él le dio una difusión, una cualidad y una calidad gráfica a los libros que publicaban esos autores. Y este editor les dio realmente un brillo y una difusión. Y casi que ahí había como un interés también de eso, de multiplicar, de hacer buenas ediciones, de llegar a mucha gente. Yo creo que hoy el editor tiene una conciencia también de su público. Creo que hoy en día muchos editores tienen un conocimiento como las necesidades de los públicos infantiles, tienen clara la función del libro álbum, y siento yo que hoy, por lo menos en nuestro entorno, hay casos interesantes de editores que están haciendo libros pensando mucho en la calidad de contenido, en la calidad artística, poética del libro, ¿no? Entonces hay unos criterios que se han cambiado desde como en una primera instancia de cómo llenar un vacío de mercado a hoy, que pues cuando sigue siendo un mercado, sí hay un interés por su valor estético y literario.
¿Cuál es esa mirada profesional y académica que hay actualmente sobre la concepción de estos libros?
No, yo siento que hoy en día hay un reconocimiento más claro de lo que significa ilustrar un libro álbum para niños. Considero que también el ilustrador tiene claro su lugar, en tanto que ya no piensa su trabajo como una subordinación o como un complemento a lo que puede hacer un autor de textos de lo literario, sino que es consciente de su participación como intérprete y como creador también de su relato. Se asume de una manera más consciente el lugar que la ilustración tiene en ese tipo de pieza tan particular.
Si yo te pidiera hacer un concepto personal desde esa experiencia de crear libro álbum, más allá de que son imágenes acompañadas de un texto, de hecho, un poco más romántico, ¿tú qué me dirías alrededor del libro álbum?
Hoy en día yo creo que ese libro álbum se volvió un formato, una manera de expresión visual, y yo digo que hasta audiovisual, porque la forma de leerse el libro también plantea una postura, un gesto, una entonación. Entonces yo pienso que es como un nuevo género que está siendo aprovechado por otros intereses también, porque hoy en día uno ve que bajo el formato, bajo la apariencia de lo que es un libro álbum, se desarrollan temas de una gran densidad, de una gran complejidad, y yo estoy pensando en ese momento que ya es difícil decir que el libro álbum es exclusivamente una pieza para niños, es más bien un modo, una posibilidad de expresión en lo visual, en lo literario, que está abarcando y que está teniendo otros alcances, ¿no?
Seguro la invitación es a que cada vez que visitemos una librería prestemos más atención a este tipo de textos. Carlos, muchas gracias por acompañarlos en Entre Libros.
No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, y siempre hablar de estos temas es muy grato.
Ahora en Entre Libros, Voces y Cultura.
En Entre Libros consideramos importante tener en cuenta las múltiples miradas alrededor de los temas que trabajamos. Por eso hoy hemos invitado a Fanuel Díaz, profesional con más de 20 años de experiencia en literatura infantil y además con un arduo y reconocido trabajo desde la academia. Fanuel, bienvenido a Entre Libros.
Gracias por la invitación.
Bueno, Fanuel, al interior del libro álbum existen relaciones cruciales para la comprensión del libro. Entre esas, la relación que juegan elementos tan importantes como la portada, la tipografía, las imágenes e incluso las guardas del libro. ¿Cómo se deben leer estos elementos a la hora de realizar un libro álbum?
Bueno, en realidad el libro álbum siempre ha sido calificado como un producto editorial, como más que un género, es como un producto editorial que cuida distintos elementos en un ecosistema donde todos deben funcionar de manera coherente. Y como tú estabas diciendo, sí, hasta las guardas son fundamentales. Por tanto, creo que una de las características fundamentales es que existe la figura del editor como una figura que a veces es invisible, pero que tiene un rol preponderante a la hora de crear ese concepto, porque no es solamente el director de orquesta que decide sobre un texto y sobre unas ilustraciones en su carácter de editor de esos textos y de esas ilustraciones, sino que también busca que esos elementos, con el apoyo de otros profesionales, como por ejemplo un diseñador gráfico, tengan un sentido. Y al final, más que ofrecer un libro ilustrado o meramente ilustrado, ofrecen una experiencia lectora, ofrecen todo un concepto, es un universo que tiene unas características muy particulares que se hacen visibles cuando ya el libro está producido.
Entrando un poco en los aspectos creativos y entendiendo que parte de tu experiencia contempla el rol de jurado en concursos donde las personas presentan sus propuestas de libro álbum, ¿qué aspectos se tienen en cuenta en este tipo de eventos para elegir un ganador?
Bueno, en un tipo de concurso de esta naturaleza se toma en cuenta que este libro álbum realmente rompa ciertos moldes, y queremos hablar de libros que están como empujando los bordes de lo ya tradicional. Entonces eso lo reconoces tú cuando ves un libro y dices, wow, este libro me parece maravilloso porque hace algo distinto con las guardas, porque de repente presenta una solución a nivel de diseño gráfico que te parece genial, porque maneja el concepto de doble página de una manera que realmente genera un ritmo lector. Yo creo que, por ejemplo, hay elementos fundamentales. El libro como objeto físico tiene unas partes, y estas partes a veces cuando hay un editor que tiene una conciencia de cómo manejarla, a veces las puede utilizar para potenciar el concepto del libro. Por ejemplo, el código de barras a veces forma parte de todo el sentido que tiene un libro cuando hay una intervención de la forma y lo acomoda a algo que responde al universo interno de ese material. Yo particularmente creo que hay un elemento estético, es como difícil de comentar porque es un poco más abstracto y uno lo reconoce de tanto leer y leer y leer libros, y tú ves que pues realmente es una ilustración que sobresale, o que es distinta, o que es como maravillosa, o es un libro que podríamos considerar bellamente ilustrado. Pero también, y creo que en esto sí hay que ser insistente, no hay que descuidar la calidad de los textos, porque a veces se cree que los textos son ornamentales y como que se supeditan a toda esa belleza del libro, a todo ese cuidado estético, a todo ese poder de las imágenes, y a veces son textos anodinos. Entonces yo creo que lo difícil de un libro álbum es que tiene tantos elementos, y en este equilibrio uno como observador debe encontrar que realmente corresponda a un concepto, que sean coherentes, pero que a su vez estén balanceadas en esa presentación del libro. Yo creo que los libros álbum que son como más exitosos son aquellos que probablemente requieran mucho tiempo de elaboración, probablemente requieran sofisticación, pero al final tienen algo que es intangible, es un alma que conecta con los niños. Te estoy hablando de libros como Donde viven los monstruos, por ejemplo, de Maurice Sendak. Te estoy hablando de libros como, por ejemplo, El expreso polar, de Chris Van Allsup. Te estoy hablando de libros como, por ejemplo, Ahora no Bernardo, de David McKee. Solamente tres ejemplos de libros exitosos. O Pedro es una pizza, de William Stein. Son libros maravillosos, son libros que conectan con el lector, tienen una calidad estética, podrían considerarse hasta cierto punto sofisticados, pero tienen una sencillez y un lenguaje que se acerca mucho a los niños, obviamente sin que sean aniñados. Entonces sí creo que de alguna forma el creador tiene siempre en su corazón ese lector, o por lo menos lo hace desde ese flujo de alegría o flujo de poesía que se acerca al espíritu de un niño, y eso se refleja después en el resultado.
Para la siguiente pregunta, Fanuel, quiero ingresar a un escenario donde convergen la parte creativa y la educación. ¿Cómo favorece el libro álbum el desarrollo creativo de los niños?
Bueno, para un niño lector, el libro álbum generalmente es el primer museo que visita. Un libro álbum te ofrece una experiencia estética ante todo. Bueno, es la primera calidad de experiencia que te ofrece, y es como una forma contundente de entrar al mundo, al lenguaje visual. Y en ese sentido forma parte de tu camino hacia la búsqueda estética, o por lo menos la suscita y genera allí toda una cantidad de lectura de imágenes que te expanden la imaginación, pero también te incitan a la búsqueda de significado. Por otro lado, un libro álbum también siempre tiene niveles y capas de lectura. Por tanto, si no te quedas en esta capa superficial y sigues explorando, el libro álbum es flexible, es generoso y te permite entrar en distintas capas de significación. Entonces, es de tal manera retador y exigente que tú siempre vas a encontrar en un buen libro álbum nuevos significados, vas a encontrar nuevos caminos para interpretar. Un libro álbum permite también el trabajo en grupo, la conversación, que es tan valiosa, y entonces ahí hay una construcción de sentido y una construcción en colectivo que permite muchas veces expandir también tu punto de vista. Entonces, desde distintos ángulos y con distintas estrategias, incluso la lectura en voz alta que se puede hacer en un libro álbum está favoreciendo siempre el desarrollo de destrezas inteligentes y, por supuesto, creativas.
Gracias, Fanuel, por aceptar la invitación a Entre Libros y, por supuesto, por darnos la opinión desde la mirada académica y, por supuesto, desde la experiencia en este gran mundo que es el libro álbum. Y después de entender el libro álbum desde las miradas de Carlos Reaño y Fanuel Díaz, entramos a otra parte importante del mundo de la literatura infantil, y es que actualmente se han abierto espacios donde los interesados en el desarrollo editorial de este tipo de publicaciones se pueden formar y, por supuesto, adquirir nuevos conocimientos. En Voces y Cultura hemos invitado a Juliana Capazo. Ella es profesora de la especialización en literatura infantil y juvenil de la Universidad Javeriana. Juliana, bienvenida.
Muchísimas gracias, ¿no? A ustedes por la invitación, muchas gracias.
Empecemos, Juliana, entonces hablando acerca de la oferta académica de esta especialización.
Listo, mira, pues la especialización es presencial, tiene un horario concentrado. Estamos en clases presenciales los viernes de 6 a 9 de la noche y los sábados de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Nosotros nos caracterizamos por tener dentro de nuestro programa bases teóricas, fundamentos teórico-críticos que nos permiten entender al mundo de la literatura infantil y juvenil desde una perspectiva académica académica.
Hablamos de componentes creativos y críticos. ¿Qué otro tipo de herramientas adquieren quienes hacen parte de la especialización?
Nosotros nos interesa que los estudiantes conozcan las diferentes perspectivas y los diferentes actores que intervienen en el campo. Y de esta manera, entonces lo que hacemos es articular y ofrecerles conocimientos desde lo histórico, desde los fundamentos teóricos y críticos desde de la literatura, pero no solo la literatura y la escritura, sino también la ilustración. Y siempre tratamos de no olvidar y no dejar de lado las políticas públicas, que son muy importantes para la literatura infantil y juvenil. Y vemos todos esos conceptos también desde la edición, la crítica, la promoción de lectura. Y de esta manera logramos ofrecerle al estudiante una aproximación integral a lo que es realmente el campo de la literatura infantil y juvenil.
Conversemos un poco acerca de los aportes de la especialización al mundo académico, pero también al mundo laboral.
Hay gente que se ha desarrollado desde su temática profundización, han desarrollado cosas como, por ejemplo, investigaciones de carácter que va a luego aplicarse en la promoción de lectura. Hay gente que ha hecho proyectos de envergadura y acción en las políticas públicas para la literatura infantil y juvenil. Hay gente que ha desarrollado proyectos para crear su propia editorial, hay gente que ha simplemente desarrollado su trabajo como autor o ilustrador desde el desarrollo de novela, lindo álbum, novela gráfica, en fin, las aproximaciones o las cosas con las que uno puede aplicar los conocimientos que damos, pues son muy variadas, ¿no? Dependiendo de los intereses del estudiante.
Bueno, Juliana, muchas gracias por aceptar la invitación. Realmente nos complace compartir esta información y por supuesto la invitación a quienes quieran y deseen continuar aprendiendo sobre el mundo de la literatura infantil.
No, a ti muchísimas gracias, a todos ustedes, y un placer haberlos acompañado.
Libro UN de la semana.
Esta semana queremos recomendar a los oyentes de Entre Libros la publicación Caminos y Fundaciones Eje Sunsun Manizales. En este libro se examinan los nexos que existen entre los procesos económicos, sociales, políticos e ideológicos de la colonización antioqueña en el actual departamento de Caldas y sus manifestaciones físicas, espaciales y simbólicas. Hablamos con Jorge Enríquez Guerra, su autor.
Yo soy Jorge Enríquez Guerra, arquitecto. He escrito este libro con la co-investigadora Beatriz Sierra de Mejía. Este libro fue escrito con el ánimo de investigar la relación que existe entre las fundaciones urbanas producidas en el eje Sonsón Manizales con los caminos que se trazaron en la colonización antioqueña. Este libro muestra esa relación entre caminos y fundaciones, por eso su título, Caminos y Fundaciones, Eje Sonsón Manizales. Este libro está dirigido a toda la comunidad universitaria y a toda la comunidad investigadora sobre temas de colonización antioqueña y sobre temas del urbanismo, desde la génesis de las ciudades de la colonización antioqueña.
Long live the king. Long live the king.
Y de la voz de Jorge Enríquez Guerra pasamos a una invitación especial que queremos hacer a nuestros oyentes. La editorial Universidad Nacional de Colombia abrió una nueva convocatoria para publicar obras producto de actividades académicas, investigativas y artísticas, las cuales contará con su sello editorial. ¿Quiénes podrán participar? Docentes activos o jubilados, investigadores o egresados de programas de doctorado de la Universidad Nacional de Colombia en cualquiera de sus sedes. Lo invitamos a participar en esta convocatoria postulando su producción académica. Para mayor información, ingrese a www.editorial.unal.edu.co y transforme su aporte académico en un libro UNAL. Los esperamos la próxima semana en una nueva edición de Entre Libros. Entre Libros, un espacio para hablar de cultura editorial.
Cultura editorial.